¿No te agota escuchar el lenguaje del infierno donde quiera que vayas? Quejas por doquier, peleas, desánimo, incertidumbre. Pues bien, a través de esta enseñanza apaga esas voces y aprende a levantarte en guerra.
Levanta tus manos, dile: Señor, yo creo por esa lluvia. Te lo pedimos hoy de común acuerdo en el nombre de Jesús. Haz llover otra vez. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Quiero compartir algo que hemos hablado este año, pero es para hoy. Me gusta cuando la palabra es para hoy. Y conmigo, es para hoy. Es el pan de Dios para nosotros hoy. Hoy Colombia va a ser, la iglesia hará historia en Colombia. Gracias, Señor Jesús.
Aleluya.
Isaías 43 y el versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ha dicho el Señor. Nueva, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Si lo crees, grita amén. Aleluya. El amén se usaba muy fuerte en el Antiguo Testamento cuando se declaraba una palabra profética. El declarar ese amén era confirmar en fe lo que Dios estaba prometiendo. Así que cuando Dios te hace una promesa, tú dices amén.
Amén.
Amén. Atrápala, dilo, amén. Quiero que aprendan a usar ese amén. Di amén. Y lo vamos a usar hoy en la marcha. Hoy quiero hablar eso en la marcha. Vamos a usar el amén después de cada oración profética en la marcha. Vamos a gritar avivamiento. ¿Cómo?
Amén.
Amén. Bien entrenados tenemos que ir nosotros.
Aleluya.
Este texto bíblico, en el contexto, está haciendo referencia al milagro más grande que se hizo en el Antiguo Testamento, donde Dios le muestra al pueblo que se multiplica, una familia que se multiplica y resulta siendo creciendo, pero también siendo oprimida porque eran extranjeros. Y Dios le muestra a ese pueblo quién es su Dios para que nunca más estén en derrota. Nunca más estén en derrota. Envía a un anciano con una vara de pastor. Era pastor de ovejas. Para liberar a su pueblo de la nación más poderosa de la tierra. Y este anciano se presenta delante de Faraón y le dice: el Señor dice así: deja ir a mi pueblo al desierto por 3 días para adorar a Dios. Así dice el Señor, Jehová. Y él dijo: yo no sé quién es Jehová. No interrumpan al pueblo en sus tareas. Y les duplica la tarea al pueblo y comienzan a ser azotados porque no cumplen la tarea. Y el pueblo está afligido. Pero el Señor tiene un plan. Me gusta saber que no es... esto no es improviso. Dios está pensando en nosotros. Y promete sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Y comienzan las señales. La vara de Moisés se convierte en una serpiente delante de Faraón para que él la vea y tema. Pero vienen los magos y hacen lo mismo. Y sus varas se convierten en serpientes. Solo que la serpiente de Moisés se comió todas las, se devoró todas las serpientes de los magos. Pero Faraón no creyó. Al día siguiente vino Moisés al río más importante de Egipto, que es como un dios para ellos, porque Dios dijo que iba a golpear a los dioses de Egipto, y ese era uno. Y él puso esa vara en el río, y el río se convirtió en sangre. Y los magos hicieron lo mismo, y Faraón seguía endurecido. Luego él comienza a pedir ranas. Moisés ora y salen ranas del río y se meten en todas las casas de los egipcios, entre las camas, entre las ollas de comida. Y Faraón pide que ore para que se vayan, y Moisés ora, pero sigue endurecido Faraón. Y el cuarto milagro, la cuarta plaga, es cuando él levanta el polvo de la tierra y lo bota, y se convierte en piojos en toda la nación. Había piojos en toda la nación, en las bestias, en todos los animales, en todos los egipcios. Y ahí es cuando los magos dicen a Faraón: no, esto no es magia, esto es dedo de Dios. Esto es dedo de Dios, dedo de Dios, esto es el Espíritu de Dios. Y luego envía el Señor las langostas que destruyen el cultivo, el granizo, las moscas, úlceras, las tinieblas. Pero Faraón seguía tan endurecido que dijo: no quiero volver a ver su cara. Y saben, me gusta lo que dijo Moisés. Le dicen, esa última palabra me gustó. Ayer la leí y me gustó, me llenó de coraje cuando dijo, él dijo: descenderán a mí todos estos siervos y se inclinarán delante de mí y dirán: vete, vete con tu pueblo. ¿Saben lo que es decir eso? A mí sí me parece enfrentar al rey de Egipto y decirle: Faraón, tus siervos vendrán y se postrarán delante de mí y me dirán: vete, vete con tu pueblo. Aleluya, aleluya. Eso es sostenerse mirando al invisible. Entonces toda la nación hace una ofrenda que se llama la Pascua. Todas las casas, qué bueno poder decir, todas las casas de avivamiento hicieron ofrenda para quebrantar esa potestad que está sobre Colombia. Bueno, lo hicieron, y esa misma noche la nación sale. 2 millones de personas, miles y miles, ancianos, niños, bebés en los brazos, el ganado de Israel, que fue el único que sobrevivió. Sale ese mar de gente toda la noche, listos por su libertad, porque se habían arreglado, se habían ceñido como el Señor lo había mandado, estaban preparados. Cuando a medianoche dicen: salgan, salgan, les dan el oro, les dan la joya, les dan los vestidos, y Israel sale, pero sale al desierto. Y es ahí donde el segundo milagro, el primer milagro, la liberación. Pero sale al desierto y el Señor los hace acampar en el desierto. Y Faraón y los egipcios reaccionan: ¿qué hicimos? ¿Saben lo que es que se le vayan 2 millones de trabajadores a una nación en un solo día? Trabajadores gratis, esclavos. En un solo día, ¿qué hicimos? Dejamos ir nuestros esclavos. Y levantaron sus mejores misiles, sus mejores carros, aviones, o sea, sacaron lo que había, el armamento de ese entonces. No había aviones, no había nada de eso, no me malinterprete, estoy diciendo que era la nación más poderosa, el ejército más poderoso, vino para destruir a Israel en el desierto. Y sentir los carros de Faraón viniendo, temblaba la tierra. en ese desierto y empiezan todos a llorar. ¿Para qué nos trajiste acá para morir en el desierto? Y comienzan todos a clamar. Y el Señor le da una palabra y le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y déjenme decirle a Colombia: no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy Dios en Colombia. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el Señor dijo: ¿por qué claman? Dile al pueblo que marche, que marche. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Aleluya. No teman todas las noticias que se oyen de Colombia. Dile al pueblo que marche. Aleluya. Y comienza el pueblo a marchar, todos a marchar. Y el mar, esta es la parte más sorprendente. Por eso es el milagro más grande del Antiguo Testamento. El Mar Rojo se abre. Se abre en una autopista seca, porque ellos no fueron entre el barro y el charco, caminaron libremente con sus bebés, sus ovejitas, sus vacas, todo su ganado, camellos y todas las riquezas de Egipto, una nación entera pasando en medio del mar. Es el milagro más glorioso del Antiguo Testamento. Y cuando pasan al otro lado y que entran los egipcios detrás de ellos, el mar se cierra y mueren en un solo día. Los egipcios, estos egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los volverás a ver. Ahora, ya les conté el milagro más grande que se hizo en el Antiguo Testamento. 700 años después, el Espíritu Santo viene sobre el profeta Isaías y le trae esta palabra al pueblo. Y hoy, 2700 años después de Isaías, esa palabra es un rema para nosotros. ¿Qué palabra? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Vine a decirle al avivamiento que el Señor está de vuelta. Él está de vuelta. Él vuelve para abrir camino delante de nosotros. Aleluya. Aleluya. El clamor del pueblo, cuando sintieron la opresión del enemigo, cuando parecía que no había esperanza, es cuando dice: marchen y abren el mar. Y hoy es lo que se respira. Me siento, no sé, porque la mayoría ni estaba para ese entonces en el Señor. Pero por allá en el 2099, en 2000, 2001, cómo nos sentíamos es como hoy nos sentimos. Todo, te subes a un taxi y están hablando mal. Mal de la ley de salud, mal de lo que está pasando, mal las calles, mal todo. Todo suena mal. Otra vez está el lenguaje del infierno entre los colombianos. Ay, 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 ay. Pero Dios va a cambiar ese lenguaje, ese lenguaje en alabanza, en gloria, en exaltación al Rey de Gloria, Jesucristo, la esperanza de Colombia. Aleluya. Dile al que tienes al lado: Él está de vuelta. Él está de vuelta. Si lo creyeras, lo hubieras dicho con una buena, con un gozo. Él está de vuelta. está de vuelta. Juan y lo diría mejor, que él tiene buen gozo. ¿Cómo lo diría su hijito?
Cristo vuelve.
Estás frente a una batalla, un imposible. El Señor te dice, otra vez volveré a hacerlo. Él está de vuelta. Miren lo que le pasó a Sansón. Sansón, él había derrotado a los filisteos. Una terrible batalla. Se botaron contra un solo hombre, 3,000 filisteos. Y él encuentra una quijada de un asno fresca que la encontró allí. Y esa fue su arma. Y con una quijada mató a 1,000 filisteos. Eran 3,000. Yo no sé qué pasó con los otros 2,000. Yo creo que salieron corriendo. Y yo les digo, los filisteos van a salir corriendo. Pero cuando uno libra una batalla para el Señor, termina uno agotado. Y es cuando comienza él a clamar, porque está ahí en el desierto y dice, Señor, tú diste una batalla, hoy me diste una gran victoria, y yo estoy en este desierto muriendo de sed. Y comienza a clamar a Dios, y ese lugar, por eso se llama el lugar donde él clama, el valle del clamor, donde él clama, Señor, me estoy muriendo de sed. Y está en ese clamor, y Dios abre una fuente. Y cuando él bebe, dice la escritura, Sansón recobró el espíritu. Pero esa palabra, recobró el espíritu, tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, volvió el Rúa, volvió el Rúa. Así que Sansón estaba agotado después de la batalla y regresó el Rúa. Otra vez estaba empoderado. Otra vez. Yo creo que ahí es cuando los egipcios salen, con los filisteos salen corriendo. Aleluya. Y eso es lo que él va a hacer hoy contigo. Otra vez va a volver el Rúa. Otra vez el Espíritu Santo. Él está de vuelta. Díselo nuevamente a alguien. Él está de vuelta. Y no estoy hablando del segundo retorno de Cristo, estoy hablando de la que Él viene para librar tu batalla. Él vuelve. Otro texto. Porque yo les dije, voy a hablar algo que les hablé al comienzo del año, pero mi espíritu está ardiendo por esta palabra. Gedeón, ¿conocen la historia de Gedeón? ¿Cuánto la conocen? Bueno, la verdad, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ya habían salido de Egipto, ya habían llegado después de 40 años a la tierra prometida, y era el tiempo de los jueces. Y estaban ya instalados, todos construyeron sus casas, tenían su vida organizada, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios y lo alejaron a Él. Y cuando tú lo alejas, los enemigos vienen y empieza la opresión. Vinieron los madianitas, venían millones de madianitas con sus camellos y destrozaban todos los cultivos de Israel. Devoraron todo. Y dice el texto bíblico que Israel empobrecía, que la gente tenía que esconder en cuevas su comida para poder sobrevivir. Y comienza el clamor. Todos comienzan a clamar. Y en un momento de ese clamor, el ángel de Jehová le habla a Gedeón. El ángel de Jehová es Jesús. Dí conmigo, es Jesús.
Es Jesús.
Es Jesús. Y entonces le dice, varón esforzado, Dios está contigo. Y él comienza como todo: ¿dónde está? ¿Dónde está el que estuvo con Israel? ¿Dónde están las cosas que nos contaron nuestros padres? Que él peleó contra los egipcios, que él abrió el mar. ¿Dónde está el que hizo esas maravillas? Esa es la queja de muchos hoy. ¿Dónde está el que hizo, el que hizo, el que hizo? Pero no sabe lo que pasó. Entonces envía Gedeón, destruye el altar de Baal y levanta altar al Señor. Y el pueblo quería matar a Gedeón. Y de pronto, el Espíritu de Dios desciende sobre Gedeón. Y podemos decir: Él está de vuelta. Toma la trompeta y la hace sonar. ¡Wow! Yo digo que un sonido de trompeta haga que 32,000 digan: Él está de vuelta. Y vengan al campo de batalla. 7 años oprimidos. 7 años en tribulación. Pero cuando el Espíritu vino y sonó la trompeta, todos corrieron a Gedeón, porque Él está de vuelta. Él está de vuelta. Aleluya. Ahora, cuando Él ve 32,000, el Señor dice: es mucho pueblo, que se devuelvan los que tienen miedo. Era tan grande el enemigo que 22,000 se devolvieron. Dijeron: no, esto es muy grande, esa pelea es muy grande, yo me voy. Yo, vámonos, salvémonos de esta. Y se fueron 22,000, quedaron 10,000. El Señor dijo: es mucho pueblo. Y escogió 300. Y como en la mar, como en el de Moisés, fue marchando, en este fue tocando una trompeta y con una vasija. Rompieron las vasijas, los 300 rompieron las vasijas y sonaron las trompetas. Por eso tienen que ir a la marcha. Sonaron las trompetas. Y cuando sonaron las trompetas, los enemigos se destruyeron. Más de 100,000 soldados perecieron. Eso es, Dios está de vuelta. No fue Gedeón, no fueron los 300. Ellos estaban quietos tocando la trompeta, pero Dios peleando por ellos. Aleluya. Dile al que tienes al lado: Dios está de vuelta. Es que cuando comiences a ver cómo Dios empieza a moverse en Colombia, vas a poder gritar: Dios está de vuelta. Dios está de vuelta. Que aparecen pozos petroleros, Dios está de vuelta. Que no sé, que más las iglesias están creciendo, Dios está de vuelta. Que el Señor te sanó, Dios está de vuelta. Que te dieron un mejor empleo, Dios está de vuelta. Él está de vuelta, Él es el mismo. A Josafat le pasó lo mismo. Es que ellos reclamaron lo mismo. Josafat, vinieron 3 naciones contra Jerusalén. Cuando él vio todos esos ejércitos, corrió a la casa de Dios y se postró y comenzó a llorar y a orar. Y todos los de Jerusalén vinieron y se postraron todo el día, ni comieron ni bebieron nada, todo el día clamando y llorando. Cuando llega la noche, entonces se levanta uno de los profetas de Dios y les da una palabra: oíd Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? La nación que llora, el Señor le dice: no teman, Dios está de vuelta. ¡Wow! ¡Aleluya! No sé si lo entendieron. Te repito, ¿saben lo que es estar llorando porque en horas van a perecer? Quizá alguno le dijeron, el médico le dijo, te quedan horas de vida. ¿Saben lo que es estar llorando? Vas a perecer. Y de pronto el Señor dice, no teman, Dios está de vuelta. Y en esta ocasión salieron cantando en la primera marchando. En la primera marchando, ¿verdad? En la de Gedeón tocando las trompetas. En esta cantando. Y mientras cantaban, los enemigos se destruyeron entre ellos. Israel, los judíos se encontraron tesoros maravillosos por 3 días. Aleluya. Son las armas que vamos a usar en esta marcha para Jesús. Vamos a marchar, vamos a tocar trompeta, vamos a alabar al Señor, porque Dios está de vuelta. Aleluya. Mis hermanos, el clamor del pueblo de Israel lo trajo de vuelta. El clamor en los días de Gedeón lo trajo de vuelta. El clamor de Josafá y los de Judá lo trajo de vuelta. Y esta mañana en la marcha, el clamor del pueblo lo traerá de vuelta. Dios está de vuelta. En el 2001 nosotros marchamos. Y como a veces creemos que el milagro tiene que ser al otro día, pero les voy a adelantar algo que tengo que decirlo en la marcha. Cuando Jesús maldijo la higuera, Él la maldijo. ¿Y qué pasó? Nada, nada pasó. Se fueron para Jerusalén. Pero al día siguiente estaba totalmente seca la higuera. Lo que vamos a pasar, vamos a declarar, aparentemente nada pasó, pero ya está seca la higuera de maldad. Ya está seca la higuera de maldad. No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver. Y vamos a decir, Dios está de vuelta. En el 2001 marchamos, pero del 2002 comenzó, porque era... ¿Cuántos tienen menos de 35 años? Levante la mano. Ah, entonces sí, ustedes sí saben lo que pasó. Todos son viejitos. Entonces ya sé, la primera reunión es la de los viejitos. No, mentira, no, no. Es, miren, él era terrible lo que estaba pasando. Terrible. Aquí detrás de esas montañas que tenemos a nuestras espaldas, estaba ya la guerrilla para tomarse la ciudad. Hoy seríamos como Cuba. Estaban ahí en la famosa pesca milagrosa. El país estaba derrotado, de rodillas. Pero la iglesia clamó en el 2001, que marchamos por un sueño que Dios le dio a Patty cuando estábamos en Jerusalén, en el mar de Galilea. Y marchamos. Y en el 2002, pareciera que todo estaba normal, pero en el 2002 comenzó la liberación de la nación. Y comenzó a romperse esa potestad que nos tenía oprimidos en las ciudades. Y comenzó la salvación del país. Pero no solo eso, empezó la obra de Dios a multiplicarse. Comenzamos a crecer. Aquí llegamos, en el 2000 llegamos aquí, pero empezamos a multiplicarnos. Ahí vino el primer Congreso Mundial de Avivamiento en 2003. Vino luego el primer avivamiento al parque en el 2006. Las iglesias comenzaron a crecer. Comenzó la Colombia a ver una gran salvación, que ustedes la van a ver hoy en 325 ciudades marchando. Jesucristo es la esperanza de Colombia. Y yo vine a decirles, eso fue el 2001. Hoy vivimos otra historia amarga, pero Dios está de vuelta. Dios está de vuelta. Él va a liberarnos, Él va a protegernos. adoración bien arriba. Aleluya. Déjenme les digo, Él salvó mi familia cuando mi mamá oró y nos convertimos, y se cantaban en la guitarra en la sala de mi casa. Estaba lleno de jóvenes, todos con el pelo largo, es hippies, es marihuaneros, porque fue cuando entró la marihuana por primera vez a la sociedad. Entró entre los jóvenes, todos querían saber qué era eso. No es como hoy, ya la gente ya resiste y todas las drogas, pero en ese momento era como parte de la fiesta. Pero empezó la salvación de cantidades de jóvenes que hoy la mayoría ya son mayores, pero son pastores. Estaban ahí, pero no toda mi familia se convirtió. No toda. Estoy hablando de los 70, pero al finales del siglo, en el 93, mi hermano mayor murió en un accidente. Y cuando estábamos en el entierro, la unción estaba ahí y salvó a todo el resto de la familia. Ahora los afirmó. Nunca más volvieron a ser los tibios que entre que toman, se emborrachan y cantan para Jesús. Eso se llama Dios está de vuelta. Dios está de vuelta. Ya tú fuiste salvo. Quizá ya tienes a alguno de tu familia convertido a Jesús. Pero vine a decirle a la iglesia: Dios está de vuelta. Dios va a volver para tu casa y va a salvar el resto de tu familia. Él lo va a hacer. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados? ¿Alguno de su familia? Levánteme la mano. Bien, pero quizá ahora hay otra enfermedad golpeando tu cuerpo o a tu familia. Pero el Señor me dijo: diles, estoy de vuelta. Dios está de vuelta. Dios está de vuelta. Quizá alguno recibió provisión. ¿Cuántos han recibido un milagro financiero? Pero hoy tienen otra batalla. Vine a decirles: Dios está de vuelta. Dios está de vuelta. ¿A quién se le hizo injusticia alguna vez y Dios te hizo justicia? Vine a decirle: Dios está de vuelta. Si estás en una batalla, levántate, porque Dios está de vuelta. Aleluya. Aleluya. El texto dice: otra vez abriré camino en el desierto. Ya lo hizo una vez, otra vez. Otra vez, prepárate, porque Él está de vuelta. Otra vez volverá a hacerlo el Señor. Esto es solo para el que dice: necesito que Él esté de vuelta. Que se ponga de pie y levante sus manos y le diga: Señor, vuelve otra vez. Y es aquí donde entra el clamor. Porque ahora van a orar con la pastora. Pero es cuando vamos a orar y a orar por el que Él vuelva. Porque Israel clamó y Dios volvió. Israel clamó en los días de Gedeón y Dios volvió. Sansón clamó y Dios volvió. Josafat clamó y Dios volvió. Tú vas a clamar y Dios va a volver. Él está de vuelta. Aleluya. Aleluya.
Haz
llover otra vez. Haz llover otra vez.
Haz llover otra vez. Danos tu Pentecostés. Haz llover.
Haz llover otra vez.
Haz llover otra vez. Danos tu Pentecostés. Haz llover.
Dile al Señor: vuelve otra vez. Haz llover.
Haz llover otra vez, danos tu Pentecostés, haz llover.
más se olvida de nosotros. Y en esos momentos de dificultad, donde estás viendo que tal vez como con Gedeón se levantan los ejércitos, las tinieblas, es una lucha, es una realidad entre lo que ves con tus ojos naturales y lo que Dios quiere que veas con tus ojos espirituales. Pero hoy el Señor nos está llamando a creer, no solamente como nación, como familias, como hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios ponen su mirada no en las cosas de este mundo, sino en lo eterno. Que tu visión sea esa vida eterna en Cristo. Los años que tenemos acá en vida son pasajeros, pero son la siembra que nosotros podemos tener por esa abundante cosecha en la eternidad. Y no solamente en la eternidad donde seremos premiados, o no solamente en la eternidad donde nosotros descansaremos en paz, sino en una cosecha ahora, en esta vida. Hay que tener esperanza, hay que ver que esta historia en nuestra nación se ha repetido vez tras vez, y Dios nos ha puesto a nosotros como un ejército valiente, guerrero, para que lo que nosotros vencemos en lo natural, para que lo que nosotros vencemos en nuestro alrededor sea un lenguaje de fe, de esperanza, de coraje contra las tinieblas, y que el mundo a nuestro alrededor pueda creer en ese Dios que vuelve, en ese Dios que regresa, en ese Dios que nos empodera, en ese Dios que no nos abandona, que toma nuestra causa y la hace suya, que es Jehová de los ejércitos su nombre, que pelea por ti, y que aunque no lo puedas ver en esta angustia, tú puedes abrazar esa fe y declarar: Dios vuelve, Dios vuelve, una vez más Dios vuelve. Para Él es lo mismo pelear con muchos o con pocos, porque no es tuya la guerra, la guerra es de Dios y de Él viene la victoria. Así que levanta tus manos en fe y empieza a declarar: llueve en esta hora, Señor, llueve en mí en esta hora.
Vamos, esas lluvias son lluvias de bendición. Levanta tus manos porque Dios vuelve a tu vida otra vez. Señor, yo quiero que sepas que Él no te ha abandonado. Esa palabra es para ti. Él dice: estoy de vuelta, te va a pelear tu batalla, va a pelear tu batalla. Dile: Él está de vuelta, Él está de vuelta. Siempre es en la noche oscura, siempre es en el momento de angustia, pero clamamos y la promesa hoy es: Él está de vuelta. Otra vez volveré a abrir, otra vez abriré camino en el desierto y ríos. Dios en la soledad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.